Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos empezado y encendido hace una hora, las 7, las 6 en Canarias. Ya saben que España tiene intervenido el sistema financiero por aquellos que han prestado el dinero para tapar el agujero del sistema financiero. Ya saben que el llamado programa de asistencia, como dice el gobierno, el rescate, alcanza los 100.000 millones, aunque se han empleado 40.000 de ellos para recapitalizar las cajas, empezando por Bankia, cajas arruinadas por la gestión de partidos políticos y sindicatos. El préstamo europeo supone la vigilancia permanente de todo el sistema. Por ello, los hombres de negro, los de la Troika, están en España revisando el estado de los bancos por dentro, sobre todo de las cajas, pero de todos los bancos. La Troika es un equipo formado por personas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional. Saben también que España tiene firmado un acuerdo, un memorándum, cuyas siglas en inglés suenan como el futuro exentrenador del Real Madrid, el MOU. Son las condiciones. Es decir, que cualquier legislación que afecte al sistema financiero debe ser consultada por lo menos de reojo con el prestamista. Estamos en el euro, no tenemos autonomía monetaria y tampoco financiera debido al préstamo y también debido a que se está gestando la unión bancaria, aunque bien es cierto que poco a poco iremos perdiendo esa soberanía financiera en cuanto Alemania desatasque la unión bancaria, que es lo que quiere el gobierno español, la unión bancaria. El gobierno Rajoy aprobó el pasado mes de noviembre una serie de medidas encaminadas a proteger a aquellas familias con menor renta, menos de 19.000 euros de ingreso al año y con imposibilidad de pagar la hipoteca, el préstamo hipotecario. El PSOE, que nunca hizo nada en esta materia en el gobierno, no apoyó ese acuerdo, que paraliza los desahucios 2 años, se ve la puerta al llamado alquiler social. Y se hizo con el rabillo del ojo mirando Europa, y acaba de entrar en vigor la ley estatal antidesahucios, y a la vista de los datos del Banco de España, el drama supone menos del 1% de los 6 millones de préstamos hipotecarios, son datos del Banco de España. Al margen de la legislación estatal, y sin pensar en las consecuencias, consecuencias que puede tener en los ojos de la Troika, hoy ha empezado a ser un hecho, y no es casualidad, el decreto expropiador de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE e Izquierda Unida. Han realizado la primera expropiación a una entidad, es por 3 años, y el precio a pagar lo comparten la Junta y el propietario, al que se le devuelve de esta manera el bien. No es casual que esta primera noticia se haya producido con la presencia de los hombres de negro en España, los vigilantes de la Troika. Es decir, que ven como una parte de la administración española, una administración autonómica, desafía a quien ha ayudado a evitar la quiebra de todo el sistema, con su préstamo. Y más cuando hay otras soluciones pactadas, como esa ley estatal, que dan pie incluso a la dación en pago que negocian entidad y cliente. Y ahí están los datos del Banco de España sobre las daciones en pago en el año 12. Desde la Asociación Española de la Banca, su asesor técnico, el profesor Juan José Toribio, dice que se está creando además un problema político.
No me parece que este tipo de soluciones expropiatorias sean verdaderamente las soluciones razonables a los problemas de desahucio. Pero en fin, este es un tema político que las instancias políticas tendrán que resolver.
Por si faltaba algo, y en plena negociación con la Unión Europea, y en plena negociación de la Unión Bancaria Europea, el Tribunal Constitucional ha decidido hoy permitir otra fragmentación del mercado interior al dejar que la Generalitat de Cataluña cobre un impuesto a los depósitos bancarios en su territorio. Es decir, que bancos de ámbito nacional o internacional, con sedes en Cataluña, tienen que pagar por algo que en el resto de la zona euro no tienen por qué hacerlo. Y todo ello, como les digo, con la Troika en España, que son los prestamistas. Ya ven que la España autonómica va por un lado y la España de la zona euro, es decir, la que representa el gobierno, por el otro. Veremos en qué acaba todo esto. Porque, como les decimos, está todo intervenido y vigilado el sistema financiero. Y lo están mirando todo. Esta decisión del Tribunal Constitucional le sirve a los nacionalistas catalanes para advertir otra vez al gobierno Rajoy, porque tumba, de momento, un recurso del gobierno Rajoy. Por cierto, gobierno Rajoy al que todo el mundo advierte y amenaza últimamente. Escuchen a Josep Antoni Duran Lleida, que es el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso.
Si se quiere resolver los problemas, hay que hablarlos y no hay que entenderse a través del Tribunal Constitucional, sino a través del diálogo. Si no se hace, habrá finalmente un choque de trenes y les puedo asegurar que todos saldremos malheridos.
Ya saben que las metáforas hay que usarlas con tino y que dos no chocan si uno no quiere. Y el presidente Rajoy no quiere. Y no hay más que ver los líos en los que le han metido en las últimas 2 semanas los suyos. Más que nunca hay que recordar aquello que se decía en la época de la UCD de Suárez. aquello de al suelo que vienen los nuestros. De aquel acoso a Suárez también sabe quien llamó al presidente de entonces, Adolfo Suárez, Tabor del Mississippi. El socialista Alfonso Guerra dice que la aparición de Aznar es para tapar lo de Gürtel.
Tinta de calamar para tapar el problema enorme que tiene el Partido Popular y que montó el propio expresidente. Y segunda, parece una especie de gallo de peleas, un gallo herido y el otro dormido.
Y lo dice quien estuvo en el PSOE cuando todo el escándalo de la trama filesa de la financiación ilegal del Partido Socialista, Alfonso Guerra. Frases que buscan mármol, como las de Guerra, al margen. En el PSOE apenas se han dado cuenta que Aznar ha usurpado desde hace unas horas el papel de oposición al secretario general socialista Pérez Rubalcaba.
El que las cosas que dice Aznar me produzcan espanto no quiere decir que las políticas de Rajoy sean magníficas.
Pero opta Rubalcaba por Rajoy. Y hombre, hablar de espanto por las políticas de Aznar, hombre, la herencia recibida por Aznar de manos de González Rubalcaba fue un obstáculo, sin duda, en el camino. Pero comparada con la herencia dejada por Zapatero Rubalcaba a Rajoy, pues hombre, como lo de la herencia que le han dejado a Rajoy es un solar, pues hombre, a la hora de comparar espantos, mejor no ponerse a ello. Un solar que ha obligado al gobierno a dejar de lado buena parte de su programa electoral e incumplir su programa electoral. El presidente Rajoy prometió bajar impuestos y los ha subido. El presidente del gobierno ha dicho esta tarde en Colombia, donde participa en la cumbre de la Alianza del Pacífico, ha hablado con empresarios, cumbre en Cali, en Colombia, que por el momento se mantienen los impuestos, como están, razonables.
Unos impuestos razonables, es decir, se trata de que se paguen impuestos, porque hay que sostener los servicios públicos, pero que no sean impuestos confiscatorios.
Eso esperamos todos, que no sean confiscatorios. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La policía ha detenido a dos personas por el asesinato ayer de un soldado en plena calle en Londres. El militar, que tenía 25 años, estuvo destinado en Afganistán. El primer ministro Cameron asegura que el Reino Unido no se rendirá.
Rajoy asegura que la ley de emprendedores que aprobará mañana el Consejo de Ministros supondrá un claro apoyo para la internacionalización de las empresas españolas. Lo ha dicho en Cali, en la cumbre de la Alianza del Pacífico.
Patronal y sindicatos han firmado un acuerdo para prorrogar los convenios colectivos que expiraban en julio. 3,5 millones de trabajadores estaban pendientes de la firma.
Miguel Blesa niega haber recibido dinero del Partido Popular cuando presidía Caja Madrid entre los años 96 y 2010. Dice que este partido le pagó en el 94 9.000 euros por un trabajo de asesoría profesional.
Es la misma versión que ha dado el Partido Popular. Esta formación ha negado haber pagado a Blesa 600.000 euros cuando era presidente de Caja Madrid, como ha publicado un medio digital.
La Audiencia Nacional investigará el caso Pescanova. El juez Pablo Ruz ha imputado a su presidente Manuel Fernández de Sousa por falsear sus cuentas anuales y usar información relevante.
Las playas y puertos españoles han obtenido 648 banderas azules, 10 más que en 2012. Nuestro país alcanza su mejor resultado histórico y sigue liderando este ranking. Galicia es la comunidad autónoma con más distintivos.
La fotógrafa estadounidense Annie Leibovich ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por su labor como fotoperiodista. Ha retratado a mitos como Mick Jagger, Michael Jackson, Bob Dylan o Bruce Springsteen.
Y el cantante y compositor George Moustaki ha fallecido a los 79 años en Niza. Fue uno de los máximos exponentes de la canción francesa y autor de canciones míticas como Milord y Vogue.
Deportes. El Santos de Brasil ha rechazado otra oferta del Barcelona de 20 millones de euros por Neymar. Además, esta noche empiezan los playoffs de la Liga Endesa de baloncesto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Si no nos hagan esperar demasiado, ya algunos de ustedes están participando en estos canales. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es en nuestra web. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Nuestra pregunta hoy sigue siendo el terrorismo de de raíz islámica una amenaza para las democracias occidentales? A esta hora, Juan Pablo, está diciendo que sí el 70% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Twitter de La Linterna, Ángel dice que nunca dejó de serlo. Seguramente vivimos demasiado ajenos al mundo y a los peligros que nos rodean. Y en el Facebook de La Linterna, María Isabel comenta que nadie debe conseguir nada sembrando el terror. Contamos ahora el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes seguimos con el tiempo propio de esta época del año, cielos despejados en general, aunque volvemos a tener que utilizar el paraguas en el área del Cantábrico, País Vasco y Navarra. La nubosidad también irá en aumento en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, donde al final del día caerá alguna tormenta. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la mitad norte peninsular y en el resto apenas habrá cambios y el viento soplará fuerte en el área de costa de Cataluña y en la zona de Levante.
Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en ambos sentidos y en la C32 en Esplugas en dirección a Barcelona. En Madrid, aunque poco a poco ha ido mejorando la situación, todavía tenemos retenciones en la M40 debido a un accidente entre el acceso al Parque Ferial y Hortaleza sentido A1, en la salida por la 2 en San Fernando de Henares y en la salida por la 6 entre el Plantío y Majada Onda. Y también se van a encontrar con retenciones en Sevilla, en la 49 desde Castilleja de la Cuesta hasta Camas, sentido Sevilla. Por último, tengan en cuenta que en la provincia de Huesca, en la Nacional 330, en el kilómetro 647 en Jaca, está cortado el carril sentido Sabiñánigo a causa de un accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como estamos contando en La Linterna, desde que hemos encendido, hemos contado varias novedades. La policía de Londres ha detenido a dos personas relacionadas con el asesinato ayer de un soldado en plena calle, en un barrio de Londres. El militar estuvo destinado a Afganistán. Recopilamos toda la información, las novedades a esta hora en Londres, Begoña Pérez.
Scotland Yard confirmaba la última hora la detención de un hombre y de una mujer, ambos de 29 años, bajo sospecha de conspiración de asesinato en relación con el ataque de Woolwich. Scotland Yard ha confirmado que la policía ha efectuado registros en 6 domicilios, 3 en el sur de Londres, 1 en el este de la capital, otro en el norte de Londres y un último en Lincolnshire, en el este de Inglaterra. Además, hemos conocido esta tarde la identidad de la víctima. Se trata de drummer Lee Rigby, de 25 años, original de Manchester y padre de 2 hijos. Este militar estuvo destinado en Afganistán en abril de 2009.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Déjate de entrenos y llama por fin a Línea Directa. Asegura tu moto de 1000 o más desde 175 euros. Línea Directa, 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llega a esta hora la Linterna, la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Seguís analizando las consecuencias del huracán Aznar?
No sé si ha sido como el tornado de Oklahoma, pero casi.
Es que no se habla de otra cosa.
Eso es. Oye, te cuento una cosa.
Sí, por favor.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no vio la entrevista.
¿No la vio?
No. No la vio porque sabía lo que iba a pasar en la entrevista, entre otras cosas.
No la vio en el momento de la emisión.
No, no, evidentemente, evidentemente. Luego se ha sabido perfectamente y al minuto le estaban informando más o menos de lo que estaba pasando y de lo que estaba diciendo el expresidente Aznar. Pero él no vio la entrevista, estaba a otras cosas, más de, propias de su cargo que ver la tele. De lo que sé también es que, hombre, evidentemente estaba visiblemente molesto por algunas de las cosas que se dijeron en esa entrevista, pero que lo ha interiorizado como, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y lo que quiere, lo que está pidiendo al partido, a su partido, y le ha pedido a la dirección de su partido, es que esto acabe lo antes posible y que nadie entre más al trapo y en la medida de lo posible pues se deje de hablar de este asunto y se hable de otras cosas. Lo que pasa es que yo lo veo difícil.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Hombre, pues porque Aznar la semana que viene presenta un libro en el Congreso.
Y se lo presenta a Jesús Posada, el presidente del Congreso.
Por eso, sí, el mismo que dijo eso del ser humano. Que
sí, sí, que cuando le preguntaron por Aznar dijo, bueno, el ser humano.
Y no me extrañaría nada que Posada le soltara alguna puya, entre comillas, ese día en el Congreso.
Sí, además, pero, ¿cómo era esa anécdota, ¿no? Esa anécdota de los tiempos de Aznar, Fernando, cuando estaban Jesús Posada y Juanjo Lucas, otro ministro, en un pasillo del Congreso y pasó Aznar siendo presidente y dijo aquello de, ¿sabrá que somos sus ministros? ¿No?
Sí, porque como se pasaba siempre sin saludar a nadie y mirando, sí, y mirando de frente,
sí,
y no saludaba a nadie, sí, Jesús Posada, que es de verdad fantástico, sí, dijo, ¿y tú crees que este sabe que somos sus ministros? Y se lo dijo a Juanjo Lucas, sí. Que se apresuró, por otra parte, a contárselo a todo el mundo.
Por
claro,
supuesto.
Sí, sí, claro.
Pero que, bueno, Posada a lo mejor alguna fresca suelta el lunes, la presentación esa del libro.
No me extrañaría nada. Pero lo que quiero decir es que Aznar va a tener cierto protagonismo los próximos días y yo creo que va a seguir en la línea de seguir contando su traca este de la entrevista.
Yo creo que allá por la segundo fin de semana de julio vamos a asistir al espectáculo inenarrable del señor Rajoy y el señor Aznar abrazándose.
¿Cómo?
Sí, abrazándose. ¿Se tendrán que abrazar? Vaya, hombre, ya me ha destrozado la historia. La que lo cuente Federico.
Bueno, vale.
Se lo he contado yo antes, porque si no nada.
A ver, explica a los oyentes qué es el Campus FAES, Fernando.
El Campus FAES, es la fundación del Partido Popular, pero no del Partido Popular, es la fundación afín a Aznar.
Correcto.
La fundación que creó Aznar, que hace bastante buenos estudios en muchas cosas, la verdad, pero que también orienta un poco ideológicamente al Partido Popular, o lo intenta, ¿no? Hacia, digamos, más bien hacia tesis conservadoras en algunos casos. Y el caso es que siempre va Mariano Rajoy a clausurar la semana de trabajos de FAES. Siempre se hace una cumbre, que es un domingo, me parece.
En Navacerrada.
Un domingo en Navacerrada, sí, en el mismo hotel siempre. Y allí, mal que bien, siempre hacen la escena del sofá los dos. El señor Aznar.
Más que del sofá, Rajoy, de la silla de mimbre.
Bueno, pero un poco del sofá en el sentido juanesco de la palabra sofá.
Ah, vale.
Hacen allí la escena de que están siendo muy amigos y tal. Lo que pasa es que este año realmente el cabreo es verdad. Otros años se rumoreaba, se decía, pero este año es verdad que hay enfados, en serio. Y naturalmente, pues ahí, chicos, tendrán que poner buena cara o de aquí a entonces intentar... A ver, yo te digo, creo que en las huestes de Aznar se ha apreciado como un serio error la entrevista.
Así.
Como un serio error.
¿Sí?
Sí, sí. En algunas, por lo menos en algunas de las personas más características de FAES, y en FAES hay gente muy preparada y muy buena, hasta lejos, por ejemplo,
sí.
Yo creo que han apreciado esto, en fin, a la vista de las reacciones dicen, caray, a lo mejor resulta que se ha pasado. Así que a lo mejor empieza un periodo de tímida marcha atrás, vamos a verlo. Pero en cualquier caso, el abrazo de FAES está garantizado, no queda más remedio, porque sería un escándalo que Rajoy se negase a ir a la clausura de los trabajos de su propia, de la fundación de su propio partido.
Fernando, yo diría que más que abrazos estrecharán la mano como mucho, ¿eh?
Sí.
Hombre, abrazo es una manera de decirlo, hombre. Sí. Lo de Vergara también fue un abrazo, y sí, fíjate.
De todas maneras, los que están,
hay abrazos y abrazos.
Los que están pensando que Aznar se ha pasado de frenada, lo piensan también después de escuchar la reacción templada del presidente Rajoy.
Efectivamente.
Porque Rajoy ahí, ¿qué va a decir? Lo que dijo, que va a seguir siendo presidente del gobierno.
No, pero a Rajoy no le vas a sacar una palabra más.
No.
¿Eh?
Y que va a seguir haciendo lo que está haciendo.
Eso es.
Pero no le vas a sacar una palabra más a Rajoy, vamos a ver, lo tiene muy claro.
Sí.
Y creo que ahora mismo gana no diciendo ninguna palabra, porque en el enconamiento aquí no gana nadie.
Pero ya dijo bastante, que voy a seguir con mi rumbo.
Eso es.
Ya dijo bastante.
Bueno,
es lo que tenía que decir, eso lo dice todo ya.
Claro, pues
yo lo encuentro demasiado satisfecho a Rajoy de todo, pero bueno, esa es otra cuestión.
Bueno,
bueno, por cierto, mañana, por fin sale la ley del emprendedor.
Hombre.
Por fin, campanas. Vale, ¿no tienes campanas por ahí?
No, adiós. Adiós, Fernando Jauregui.
Ya te lo digo luego.
A las 10 vienes que tienes guardia hoy en el tiempo de análisis. Ahí, adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo.
Fernando, vete en tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los deportes COPE. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha muerto el cantautor francés Georges Moustaki a los 79 años. Toda una leyenda de la canción francesa, Ramón García, Pellegrini.
Compuso para los intérpretes más grandes como Edith Piaf, Yves Montand o Juliette Gréco, hasta que se atrevió a dar el salto y dar a conocer su preciosa y suave voz.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Moustaki ha fallecido de madrugada en Niza a los 79 años de una enfermedad incurable de los bronquios que le había retirado de los escenarios. No podía cantar, así que se volcó en estos últimos años en la escritura y la pintura. Nacido en la cosmopolita Alejandría en el 34, de origen griego, Moustaki cambió su nombre de José por George en homenaje a su idolatrado Georges Brassens y cantó al amor, la soledad y el mestizaje. En España grabó varias canciones con Ángela Molina y dio su último concierto en Barcelona hace 4 años. Ha muerto el Serrat francés, ha muerto Moustaki.
Este jueves nos deja también la muerte del actor estadounidense Steve Forrest, el famoso teniente Harrison.
¿Quién no recuerda, Juan Pablo, aquella frase TJ al tejado? La oíamos siempre en la serie de televisión de los 70, Los hombres de Harrelson. La decía el teniente al que daba vida el actor Steve Forrest, fallecido a los 87 años en su casa de California. Por cierto, Forrest era hermano del actor Dana Andrews, famoso por sus papeles en Laura y Los mejores años de nuestra vida.
La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz gana el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
La fotógrafa de las estrellas y del glamour, la mejor pagada también, se ha impuesto a los otros finalistas, la agencia Magnum y la periodista inglesa Cristiana Manpur. Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes.
La estadounidense Annie Leibovitz ha sido una de las dinamizadoras del fotoperiodismo mundial y es una de las fotógrafas más respetadas en Europa y América.
García de la Concha habla de algunas de las fotos más conocidas de Leibovitz.
Nixon en el momento de abandonar la Casa Blanca, John Lennon horas antes de ser asesinado, o el histórico retrato de la reina Isabel II, son solo una pequeña muestra de su reconocida obra gráfica.
El artista conceptual brasileño Cildo Meireles expone en el Palacio Velázquez del Retiro.
Hasta el 29 de septiembre, Meireles, ganador del premio Velázquez hace 5 años, presenta sus últimas instalaciones a través de un centenar de obras, como este montaje que nos lleva, Juan Pablo, hasta el mar. Algunas de las obras expuestas son un grito contra la deshumanización del capitalismo fundamentalista. Cildo Meireles nos habla del compromiso del artista.
Yo creo que la libertad, practicarla, difundirla, vivirla, yo creo que es la función primordial de no importa qué artista. ¿Qué buscamos todos? La verdad. Esa cosa que está un poco lejos siempre, pero en esa dirección hay que caminar.
No está tan lejos, la verdad, a veces. El Ayuntamiento de Madrid expone una selección de obras de la colección de arte contemporáneo de Helga de Alvear.
Centro Cibeles acoge esta exposición con un centenar de obras de casi 80 artistas españoles e internacionales de la colección privada de la reconocida galerista española. Hay pintura, escultura, fotos, instalaciones de artistas como Juan Muñoz o Luis Bourgeois.
Quizá porque mi niñez...
El historiador británico David Abulafia publica con la editorial Crítica El Gran Mar, una historia humana del Mediterráneo.
Una obra monumental de 800 páginas desde las primeras poblaciones a orillas del Mare Nostrum hace 400.000 años hasta nuestros días. Un apasionante recorrido por la historia del Mediterráneo y sus criaturas humanas.
La piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
¿Cómo le has llamado a Mustaquí? ¿El Serrat?
El Serrat francés.
Va.
Con todos los respetos, por supuesto, para Serrat y para Mustaquí. Nos vamos recordando al gran cantante francés de origen griego, todo un icono, toda una leyenda de la canción francesa. Ha fallecido Mustaquí en Niza esta madrugada a los 79 años de edad.
Nos vamos camino del deporte. Enseguida, en la linterna con Rubén Martín.